Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Según el Ayuntamiento de Getafe, soy un homófobo. El Ayuntamiento de Getafe aprobará este miércoles una moción a propuesta de todos los grupos, excepto del Partido Popular, que establece que el perfil de la persona homófoba es el de un varón heterosexual, delgado, blanco y de la fe mayoritaria, es decir, la católica. Lo cuenta hoy ABC, que ha tenido acceso a la moción. En el texto se califica a los homófobos como personas de clase media o alta, sin diversidad funcional, joven y delgado, incluso perteneciente a la fe mayoritaria. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Por qué esa manía de insultar, provocar y menospreciar a lo católico? ¿Cómo es posible que un ayuntamiento me califique a mí y a millones de católicos en España como homófobos? No me parece mal que se saque un manifiesto en apoyo al colectivo gay. Yo mismo defendería y firmaría algunas de las reivindicaciones que expresan, tales como la igualdad de todos los ciudadanos o los derechos de los refugiados del colectivo gay. Pero calificarnos a los que somos hombres heterosexuales, blancos y católicos como homófobos es un sinsentido, un insulto, una provocación. ¿A cuenta de qué? En este país, algunos siguen con la manía de reivindicar derechos pisando e insultando a otros. Con este texto se deja entrever una cuestión peligrosísima. Intentan unir católico a homófobo, cristianismo a persecución contra los gays, hombre blanco y católico como intransigente, como retrógrado, como insensible e intolerante. ¿No es verdad? Mienten. La Iglesia, los católicos, tenemos respeto y reconocemos la dignidad de cualquier persona, de cualquiera, tenga la tendencia sexual que tenga. Se puede estar en desacuerdo con sus actos, pero nunca se tiene odio hacia el homosexual, hacia la persona. El catecismo dice que se debe evitar, respecto a los homosexuales, todo signo de discriminación injusta, y en la atención pastoral hacia las personas homosexuales se condenan las expresiones malévolas y las acciones violentas. La votación, según explica el diario ABC, se aprueba este miércoles. Aún están a tiempo de rectificar. No es el camino. Querido Ayuntamiento de Getafe, insultando al otro no se reivindica nada. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, lo primero.
Pues mira, el Señor envía a otros 72 discípulos y les envía de dos en dos y les recomienda el llevar solamente lo puesto, el no llevar una túnica de repuesto y el entrar por las aldeas, comer de lo que tengan y anunciar a todos el reino de Dios diciendo paz a esta casa. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, Álvaro, te preguntaba que si tú habías pasado por exámenes, selectividad?
Sí.
Y dijiste sí. Bueno, pues el Señor da dos pasos. El primer paso es que cuando ya ha enseñado y ya ha explicado durante un tiempo a sus discípulos y le han visto obrar, les pregunta un día, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, para vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y después de que lo han dicho con las palabras, ahora pasa a los hechos, ya que habéis aprendido, ahora también os mando a vosotros. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros? Dos, el amor y la paz. Así es como hay que ir cuando la gente busca grandes fórmulas. ¿Cómo llevar a Dios hoy? ¿Cómo estar? Simplemente el amor y la paz. Igual que un médico puede dar clases a los futuros médicos y después dice, ahora les toca a ustedes. Ahora el Señor nos pone la pelota una vez más en nuestro tejado y nuestros ingredientes es el amor, la paz y la entrega por Dios a los demás, siendo generosos y solidarios.
Bueno, y como mañana no hay espejo, cuéntanos un poco el santoral de esta semana, la semana que viene.
Pues recordamos a San Fermín, el 7 de julio, que es obispo, que es oriundo de la zona de Francia, viene hacia Pamplona, hablamos del siglo III aproximadamente, y que es cuando él, además de ser el primer obispo de Pamplona, él también predica el Evangelio por algunas zonas de Europa, y después muere mártir y sus restos reposan en la Catedral de Pamplona, y además de ser patrono de la ciudad de Pamplona, es patrono de los panaderos y de la gente también dedicada al comercio.
¿Alguno más?
Pues también recordamos el día 6 a la santa italiana María Goretti, que murió mártir con tan solo 12 años a principios del siglo XX.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta la semana que viene. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
hoy
Álvaro.
Hoy sí que has cambiado el estilo musical.
Sí, señor. Es que te voy a hablar del intérprete. Está interpretando a Bach, pero el intérprete se llama James Rhodes, es un pianista londinense de 40 años que además es conocido, curioso, porque interpreta a los clásicos en vaqueros y en camiseta negra siempre. Bueno, el caso es que ha pasado esta semana por Madrid para contarnos una experiencia, su experiencia infantil en el Congreso Sin Cicatrices por el Fin de la Violencia en la Infancia organizado por la Universidad Pontificia de Comillas y Save the Children. La cuestión no es baladí. Cuando tenía 6 años fue violado hasta los 11 por su profesor de gimnasia.
Madre mía.
Él contaba...
Tú siempre con tus temas agradables.
Sí, pero es que estas cosas hay que darlas a conocer para que dejen de ocultarse, ¿verdad? Porque, bueno, luego te contaré cifras, pero se oculta bastante la violencia en la infancia. Él contaba durante mucho tiempo que este abuso ha perdurado durante toda su vida. Ha tenido 3 operaciones de espalda. Se ha convertido en politoxicómano y alcohólico. Ha tenido varios intentos de suicidio. Se le ha diagnosticado trastorno bipolar, estrés postraumático agudo, autismo... trastorno disociativo de la personalidad, bla, 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 bla. Pero para él no ha sido lo peor el daño físico, sino las amenazas de este señor que le apocaron al silencio. Hasta los 31 años no fue capaz de contárselo a nadie, porque su violador le decía que si lo hacía pasarían cosas terribles. Vamos a escucharle.
One of the worst possible legacies of abuse in my experience.
Una de las peores herencias de haber sufrido abuso, según mi experiencia, es la culpa. Una culpa tóxica que no solo termina, sino que crece. Y eso es lo que nadie te cuenta, lo que no te cuentan los médicos. Los sueños nocturnos, los múltiples diagnósticos de cosas que no me atrevo ni a pronunciar, la medicación, todos los efectos secundarios. Dice que ese es el gran legado que le ha dejado esta situación que vivió de pequeño. A Rhodes, gran pianista, le salvó la música. Cuando tenía 7 años encontró una cinta de cassette de Bach y así cambió su vida. Dice que su único momento de felicidad a día de hoy, que tiene 40 años, es cuando se encierra con el piano en una habitación. Pues Rhodes es el ejemplo vivo de una realidad escondida también en nuestro país, aunque él es inglés. En España, solo en 2014, casi 4.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales. Y los expertos en el Congreso, que han estado en comillas, han denunciado que esto es solo la punta del iceberg, que la mayoría de los casos permanecen ocultos, por lo que han denunciado la gran desprotección que sufren los menores y han propuesto medidas como aprobar una ley o tener mecanismos de denuncia accesibles para los niños. Para los que quieran conocer más a fondo la historia de Rhodes, el año pasado publicó un libro titulado Instrumental. A ver, es un canto a las ganas de vivir, pero no es un libro agradable, no va a gustar a todos, porque él describe muy duramente sus tendencias suicidas, los abusos sufridos, pero oiga, señores, es la verdad, es lo que le ocurrió.
Primero sufren la violencia infantil y luego sufren el silencio, que se convierte en otra violencia.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Álvaro.
Cristina, hasta la semana que viene.
Adiós.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. En Madrid se está celebrando este fin de semana la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática. Óscar Puebla, su coordinador, nos explica la importancia de este movimiento.
La Renovación Carismática Católica es una corriente de gracia suscitada por el Espíritu Santo precisamente hace 49 años. El próximo año estamos en este marco estratégico de preparación del Jubileo de Oro en el año 2017, al cual nos ha convocado el Papa Francisco el día de Pentecostés en la Plaza de San Pedro para celebrar la Renovación Carismática Católica Mundial, este gran acontecimiento de gracia para la Iglesia y para el mundo, que es la Renovación Carismática. Así que estamos ya en este 49 años, ya en las puertas de la celebración de este gran aniversario.
Durante el fin de semana se congregan miles de personas en el Madrid Arena, un lugar donde están invitadas todas las personas, sea cual sea su realidad, católicos, creyentes o no creyentes. Este año el lema que han escogido muestra la importancia de no tener ningún miedo.
No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Entonces es un lema con el cual queremos trabajar durante todo este curso. Comenzamos precisamente en este año de la misericordia, escuchando la palabra de Dios que nos dice no temas. Te he llamado por tu nombre, te he rescatado, no tenemos que temer porque Él nos cuida y Él está siempre pendiente de sus hijos.
Este año participa Ralph Martin, convertido al catolicismo en un cursillo de cristiandad en el año 1964 y uno de los primeros difusores de la renovación carismática católica. Es uno de los 25 asesores del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, representando a la realidad carismática, y en el Seminario de Detroit es director de evangelización de la Escuela de Teología del Sagrado Corazón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
So I'm asking you to show me some forgiveness. It's all for you in my pursuit of happiness.
En España, durante el 2015, hubo 1.018 accidentes mortales en los que han fallecido 1.126 personas y 4.843 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. La Iglesia española siempre ha sido muy sensible a esta problemática y cerca de la fiesta de San Cristóbal, el primer fin de semana de julio, celebra su jornada por la responsabilidad en el tráfico. El responsable de la Conferencia Episcopal Española para estos temas, monseñor José Sánchez, explica: en la carretera o en la calle, en el coche o como peatones, no podemos perder los modales y ser jueces y misericordios con todos los que se cruzan en nuestro camino y hacen o dejan de hacer una maniobra o adoptan una actitud inadecuada. Todos hemos sido testigos o protagonistas alguna vez de insultos o discusiones entre conductores por motivos que, con un poco de paciencia, comprensión y educación, habrían quedado en nada. De igual manera, se expresan algunos obispos en las cartas pastorales de este fin de semana. Por ejemplo, el obispo de Terrassa, monseñor José Ángel Sáenz Meneses, habla de la cortesía y la urbanidad en el volante. Tener urbanidad es conducir con atención y con buenos modos y buenos modales. Esto es de gran importancia en la educación vial y lo es para todos. Tratemos a los demás como nos agrada que ellos nos traten a nosotros. Hablamos de este tema con el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. José Aumente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, en la jornada de Pastoral de la Carretera, que se celebra mañana, habláis de bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué relación hay entre la misericordia y la carretera?
Oye, fíjate, a la hora de querer escoger un poco el lema, estuvimos así dudando, pero qué caray. Porque estamos todo un año ya hablando de misericordia y vamos a dejar fuera la misericordia en el vehículo, ¿no? El vehículo, aquí dice un vehículo, digo, sea un camión, dice cualquier vehículo de la movilidad que hay por nuestras calles, ¿no? Entonces yo creo que, como nos has leído tú, pues, justo ese párrafo ahí del mensaje de los obispos, pues justo en la carretera tiene relación, tiene mucha relación. Además, vamos a imaginarnos que va Jesús, como manda en el Evangelio de mañana, que manda a los apóstoles, que proclamen donde va llegando el Evangelio, ¿no? Que proclamen la buena, que vayan proclamando bienaventurados los misericordiosos. Caray, que esta proclamación en el siglo XXI siga siendo realidad y siga siendo viva, porque va a estar colgada, o ya está colgada, vamos, en todas las parroquias o iglesias de nuestra querida nación española, pues yo creo que es un... no solamente vitalizar, sino poner de actualidad y de hoy mismo que la bienaventuranza y esa cosa de la misericordia no son de ayer,
es que todo,
ni de antes de ayer,
todo,
son de hoy.
Todo el Evangelio es actualidad porque, por ejemplo, otro de los aspectos que aborda monseñor José Sánchez en su carta es la parábola del buen samaritano asociada a la carretera.
Pues puede ser más junta, ¿no? Es el tener misericordia porque, mira, ante los problemas de la carretera podemos cerrar los ojos como hacen los dos primeros, que ven, pero pasa, no va con ellos. Y el otro, el que menos esperaba que podría atender, resulta que es el que pierde. tiempo y además dinero, porque es que ser buenas personas no lo olvidemos, hermano. Muchas veces nos cuesta tiempo y encima dinero. Y es así, por eso mucha gente no quiere complicarse, pero yo creo que más se lo pierden ellos, porque yo creo que el ser buen samaritano es una recompensa maravillosa ya para la tranquilidad de nuestra conciencia aquí de este mundo, pero sobre todo, caray, uh-huh, que somos fe, sabemos que lo que se da con una mano el Señor lo multiplica con la otra.
Bueno, en la carretera hay tiempo de muchas cosas, y por ejemplo, al volante también pedís que se tenga un momentito para rezar.
Claro, es que es un momento muy propicio. Yo creo que el coche, y además yo lo practico, ¿eh? no es que se aconseja, yo también rezo muchísimo en el coche. ¿Por qué? Porque es un tiempo muerto en el sentido que escucho la radio, que se escuchamos mucho, o también tienes tu momento de rezo, que no te impide para en absoluto estar atento con todos los cinco sentidos en la carretera. Y además, las obras de misericordia, pues date cuenta cuántas cosas hacemos con el coche por la misericordia. Cuando se muere uno, cuántos funerales no acudimos de un sitio para otro, sí, ¿no? Pues bueno, enterrar a los muertos, nos dice las obras de misericordia. El rezar por los vivos o los difuntos, pues sí, vamos a rezar por nuestro, también lo hacemos en el coche. De tener paciencia con las personas molestas, anda, que no es una vía de esperanza o una obra de misericordia, que se nos da la oportunidad en cada momento de practicarla. Y no acudir enseguida al insulto, que es lo más fácil, sí, ¿no? ¿Quién le ha robado el carnet?
Hablabas de rezar y que cuando conduces también escuchas la radio. Seguramente que hay gente que ahora mismo nos está escuchando mientras va al volante. ¿Qué les dirías?
Mira, que la vida es tan hermosa, tan bonita, pero tan frágil, porque la llevamos, es tan frágil que se aprieta, pues se rompe, ¿no? Entonces, no son palabras huecas. Este año, lo que vamos de año, es decir, en los, prácticamente ya digamos, venga, 6 meses, porque es el otro día, en la semana pasada, habían ya muerto, aparte de los heridos, que a lo mejor después algunos desgraciadamente pueden morir o no, éramos ya muertos, porque teníamos 502 muertos. Son muchísimos, es decir, sí, bueno, pero son 502 muertos, que hace unos meses estaban como tú y como yo, y creían que el accidente les pasaba a los otros. Por eso os digo que el accidente nadie, inclusive los peatones, ¿no? Porque el año pasado mismo murieron peatones, pero muchísimas personas. Es decir, que no es que el peatón no tenga también que tener los ojos atentos y los oídos a lo que estaba ahí y el pensamiento, lo que estamos haciendo. Y digo, sobre todo, pasando las... joder, es que, oye, de verdad. Y caemos todos en la misma trampa, sí, que a lo mejor... consejos dentro que para mí no tengo, que es verdad que el móvil nos está demoniando, sí, un poco a todos.
Sí. Pues José Aumente, quiero preguntarte antes de irnos por tu otra labor, por la pastoral con los circos y los feriantes. Maravilloso el encuentro que tuvisteis con el Papa.
Ay, mira, lo comentaba hace un momento con don Ciriaco y don José Sánchez, que están aquí ahora, hoy mismo en la Conferencia Episcopal, está con ellos, que ya me había preguntado. Yo creo que es uno de esos encuentros entrañables, preciosos. Las palabras que nos dijo son para enmarcarlas, porque arrancaron el corazón y el entusiasmo de todos los miles de personas que estábamos allá abrazando la Laura Nervi, ¿no? Pero sobre todo cuando agradeció el Papa en nombre de la Iglesia el trabajo de los circenses. Uh-huh. Ese trabajo que nadie va a saber, ellos mismos no tienen ni idea, dicen, no sabéis. Como el sembrador cuando siembra que no sabe la semilla, bueno, pues vosotros sois esos que siembran, que a lo mejor no sabemos quién va a cosechar, pero gracias porque estáis sembrando, sí, lo bello, lo hermoso, el arte que es acercanía de Dios y proclamación del Evangelio de Dios. El Papa es que nos dio unas palabras tan bonitas, fue tan cercano a la gente, que la gente que fueron de España al grupo, pues prácticamente casi todos lograron tocar al Papa. O sea, que más suerte no pudimos tener.
José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera y también de esta pastoral con los circos, con feriantes de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Y felicitamos a todos los que mañana celebran San Cristóbal con la bendición y sobre todo también, cómo no, con una mesa festiva y compartiendo el día con los amigos. Que tengan un feliz día.
Un fuerte abrazo. Igualmente.
Igualmente, hermano.
Y seguimos viajando, pero esta vez no en coche. Atravesamos el Atlántico. Nos vamos a Hispanoamérica.
Oh. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esteban, ¿estás ahí con nosotros? Vamos a ver si podemos contactar con Esteban Pitaro. Esteban, ¿estás ahí?
Sí, señor Álvaro, ¿cómo te va?
Bueno, normalmente hacemos recorrido por varios países, pero creo que no. Hoy nos vamos a centrar en Venezuela, porque yo es que no sé cómo calificar lo ocurrido en Mérida. Sí. Cuéntanos.
Sin vueltas, desnudaron y humillaron a seminaristas en Mérida, Venezuela. Sí, los desnudaron, los golpearon y los metieron en una alcantarilla. A 5 seminaristas. Pensé en un seminarista que ayude en tu parroquia, bueno, en él. Uno como él, pero en Venezuela. Lo golpearon, lo metieron en una alcantarilla. Los responsables de este humillante y horroroso delito fueron activistas chavistas, fieles, por supuesto, al actual presidente Nicolás Maduro. Los jóvenes pasaban cerca de un acto en el cual estaba la esposa de Leopoldo López, actualmente preso político, y iban a clases de inglés. Bueno, acá no hay interpretación, ¿eh? Porque en algunos países se habla de golpismo mediático, no. Pero bueno, yo voy a interpretar, porque acá hay odio, lo venimos diciendo desde 2008 en voz de los obispos venezolanos, que nunca se callaron, ¿eh? Y no se callan hoy. Un odio que se está comiendo la comida de los venezolanos, que se está llevando el papel higiénico de los venezolanos, que los está matando con la falta de medicamentos. Y que se está comiendo eso tan bonito que tanto se decía de los latinoamericanos, eso del continente de la esperanza. No es lo primero, Álvaro, venimos hablando de este renovado odio en nuestro continente que nos está golpeando la iglesia de manera frontal. Hablábamos de la quema de iglesias en Chile, la observación bajo lupa de cualquier cosa que diga o haga Francisco aquí en la Argentina, el repudio a una simple imagen de la Virgen María en Uruguay y este horrendo abuso en Venezuela, que es el mismo grito desesperado del totalitarista intolerante. Porque en estas manifestaciones de odio no se enarbolan ni se invocan valores de ninguna ideología que libere al hombre ni nada de eso, no. En estas manifestaciones de odio se pone de relieve una pérdida de respeto inaudita para lo que era América Latina por el hombre, por su libertad y por su religión. Fíjate que hasta el socialismo, que en Europa es laicista, en América era cristiano, sacando esa locura castrista. Esto es otra cosa. El intolerante, el enemigo del entendimiento, el mentiroso, el que manipula, ve la fuerza de lo religioso y ya no lo respeta, al contrario, le tiene miedo, porque ve que el cristiano está abrazando al mundo entero sin distinción. Ve que el cristiano aspira al poder del servicio, que no busca el voto cuando sirve. No entiende lo que pasa porque el cristianismo se despojó encima de banderías políticas en América Latina, más allá de algún resabio, ¿no? Y por eso lo ataca el cristianismo. No entienden que el cristiano está cumpliendo el mandato de amar sin mirar a quién y tienen miedo porque ese amor es atractivo y desconcierta. Peronistas violentos, liberales ultranzas, chavistas y por supuesto trotskistas y demás. Nosotros amamos ser cristianos y eso nos basta. No estamos casados con ninguna ideología, no aspiramos a nada y no le pedimos el voto al otro si ayudamos. Eso es lo desconcertante en América Latina hoy tras años de explosión populista. Esta semana fue el día de San Pedro y San Pablo, mucho se lo critica al Papa por supuesto involucramiento político, pero ¿sabes qué? En estos 3 años de Papa latinoamericano en América Latina la Iglesia se despolitizó, y eso es lo que desconcierta, y eso es bueno, porque la Iglesia no es populista, la Iglesia en América Latina es cristiana, le humillan 5 seminaristas, nuestros seminaristas, pero seguimos amando a Dios gracias. Así que recemos porque cese este odio totalitarista y populista en este continente y crezca el amor expresado en obras y gestos, especialmente en Venezuela, que tanto lo necesita, Álvaro.
Pues sí, nuestra oración por Venezuela, que tanto lo necesita con estas noticias y esto que está sucediendo. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago Ara. Sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Raiz. Gracias por escucharnos.